Bueno, mis hermanos, entonces, esta sección de la carta de Primera de Timoteo entra principalmente ahora a tratar un poco lo que sería el gobierno de la iglesia. Especialmente Pablo, como veníamos diciendo en las reuniones anteriores, Pablo está tratando o aconsejando o animando a Timoteo para poner en orden los problemas de la iglesia de Éfeso. Especialmente, ¿recuerdan cuál era el principal problema? Los falsos maestros. Pero después de tratar el asunto de los falsos maestros, Pablo ahora entra a tratar algunos asuntos que estaban teniendo ciertas dificultades. Vimos cómo Pablo pone en orden o pone a Timoteo a poner orden en los asuntos de la oración en la iglesia, las reuniones de oración. Después comenzó a hablar Pablo un poco del rol de la mujer. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de eso en las reuniones anteriores? Y ahora Pablo entra a tratar los asuntos del liderazgo, porque no solo en aquellos días, sino aún en nuestros días, la iglesia va a ser lo que son sus líderes. Si la iglesia tiene un gobierno saludable, la iglesia va a ser saludable. Porque mucho de lo que nosotros somos es lo que vemos y aprendemos de aquellos que Dios ha puesto a pastorear la iglesia. Y nosotros como cristianos deberíamos tener una visión bíblica del gobierno de la iglesia. Eso es tal vez una de las cosas que menos enseñan en nuestros días. Y mucho del modelo que nosotros practicamos actualmente del gobierno de la iglesia no es un gobierno bíblico. Pocas cosas la Biblia las habla tan claramente. Cómo se debe pastorear la iglesia, quiénes lo deben hacer, las características de ellos, cómo se establecían. Todo eso se habla con detalle en la Biblia. En la Biblia nunca se habla, por ejemplo, del liderazgo de un solo hombre como pastor. La Biblia cuando habla de los pastores o los que pastorean la iglesia, siempre usa un término plural, mostrando que son varios y mostrando que ellos cumplen una función donde entre ellos no hay una cabeza, sino ellos funcionan como un equipo de hombres que se sujetan los unos a los otros y que tienen la función de pastorear. A esos hombres el Nuevo Testamento les llama anciano. A esos hombres el Nuevo Testamento les llama obispo. Usted puede leer eso en Primera de Pedro capítulo 5. Usted puede mirar eso en Hechos de los Apóstoles, que Pablo nunca estableció en la iglesia un solo pastor, sino él hacía nombramiento de varios hombres que pastoreaban, a los cuales él les llamaba ancianos o obispos. Entonces, lastimosamente, la figura de gobierno con el tiempo ha sido cambiada, modificada, y en muchos lugares lo que nosotros vamos a encontrar no es esa figura de gobierno bíblica. Por eso es tan interesante llegar a estos pasajes, porque cuando usted quita lo que Dios ha establecido, el orden divino, usted va a tener problemas. Cuando un carro es llamado a tener cuatro llantas y usted dice, no, yo quiero que tenga dos llantas. O no, mejor una llanta. Difícilmente el carro le va a funcionar, ¿cierto? Entonces, cuando usted quita esa figura plural de hombres gobernando la iglesia y pastoreando la iglesia y coloca a un solo hombre a cumplir esa función, es posible que este hombre se desvíe, es posible que este hombre se enorgullezca, es posible que este hombre no le rinda cuentas a nadie. Es posible que este hombre caiga en pecado y no haya quien lo confronte. Es posible que este hombre use las finanzas de la iglesia con un propósito ilegítimo, sin que nadie pueda cuestionar. Entonces, la figura de un solo hombre no es solo peligroso para la iglesia, es peligrosa para él mismo. Entonces, aquí Pablo no va a entrar a tratar ese problema porque ese no era el problema. Aquí Pablo va a tratar el perfil de aquellos que están pastoreando, porque el problema acá es que se han introducido falsos maestros. Y esos falsos maestros, como vamos a verlo en toda la carta y como lo hemos dicho varias veces, cuando hay una mala enseñanza no puede haber una buena vida, ¿sí? Porque la mala doctrina no produce una buena conducta. Entonces, aquí lo que Pablo va a enseñarle a Timoteo es que él tiene que fijarse en el perfil de las personas, en el carácter de las personas, en el hogar de las personas que han de pastorear la iglesia, porque esos son los frutos que nos muestran si el árbol es bueno o el árbol es malo. Entonces, Pablo no se va a centrar tanto en el asunto. Hay otros pasajes que sí se centran en la pluralidad, cómo se establecen, en el reconocimiento. Aquí Pablo se va a centrar principalmente en el perfil de los pastores o de los ancianos de la iglesia. Y este pasaje es muy interesante, hermanos, porque como decíamos, va a ir en contraste a los falsos maestros. Cuando usted comienza a ver líderes en la iglesia que no cumplen este perfil, usted posiblemente está ante falsos maestros. ¿Sí? Porque lo normal es que la buena enseñanza en la persona que ha sido llamada por Dios, que ha sido preparada para cumplir una función en la iglesia, debería cumplir este perfil. Si este perfil, si la persona no encuadra en los destellos generales de este pasaje, no debería estar liderando la iglesia. Ahora, por un lado, vamos a darnos cuenta que eso va a descalificar a los falsos maestros que seguramente estaban rondando la iglesia de Éfeso. Y por otro lado, a nosotros nos va a dar el perfil de lo que es un buen cristiano. Porque, ¿por qué Pablo pone un estándar tan alto? Pablo y Pedro nos van a decir que nosotros aprendemos principalmente del ejemplo. Entonces, nosotros, claro, nosotros oímos a las personas, pero la manera que Dios escogió para que estas personas influenciaran a la iglesia, sobre todo es a través de su ejemplo. Pedro les dice, no por fuerza, ya que el pastoreo no se ejerce presionando a la gente, gritando a la gente, obligando a la gente, sino dice Pedro, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces tenemos dos lecturas en este pasaje. Primero, para descalificar a los falsos maestros. Y segundo, porque Dios quiere tener en liderazgo personas que sean ejemplo para que todos nosotros aprendamos, no solo con lo que hablan, sino con lo que vemos de ellos. Y hay estudios, por ejemplo, cuando uno habla de la crianza de hijos, nuestros hijos aprenden mucho más de lo que ven en nosotros, de lo que nosotros les hablamos. Y eso que es cierto en el hogar, también es cierto en la iglesia. En la iglesia nosotros aprendemos, claro, de lo que oímos, pero también aprendemos de lo que vemos, sea bueno o sea malo. Entonces, que una forma de pervertir la iglesia, de desviar la iglesia, es teniendo un liderazgo distorsionado, porque ese liderazgo se va a multiplicar. Entonces, si tenemos líderes orgullosos, si tenemos líderes avaros, si tenemos líderes con vidas desordenadas, con malos caracteres, eso también se va a multiplicar, porque lo máximo a lo que pueden llegar los discípulos es a ser como sus maestros. Entonces, hermanos, estos son pasajes interesantes, son pasajes importantes. Pasajes que nos van a permitir discernir, eso lo necesita mucho la iglesia en nuestros días, discernir si estamos delante de un liderazgo sano, bíblico, que representa a Cristo, o si estamos delante de hombres que han sido introducidos en la iglesia, pero no han sido puestos por Dios. Porque la Biblia también dice, más adelante, Pablo en algunas cartas dice, que Satanás se disfraza como ángel de luz, y no solo él, sino sus ministros. Pero el disfraz de un falso líder cae ante la exposición de la palabra. Un falso líder puede tener apariencia de piedad, pero cuando usted lo pone a ser pesado, a ser sojuzgado por la palabra de Dios, nosotros vamos a darnos cuenta que cuando la palabra de Dios habla, es bien clara. Y nosotros no podemos ser ignorantes, nosotros necesitamos discernimiento. Es uno de los mayores dones que necesita desarrollar la iglesia en nuestros días, discernimiento espiritual. La iglesia no puede tragar entero lo que oye y tampoco puede tragar entero cuando vemos asuntos contrarios a la palabra, donde la palabra es tan detallada y clara. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver un pasaje que es interesante, que es importante. Y que de pronto en nuestro contexto no estamos hablando para líderes cristianos, para pastores, pero por un lado nos ayuda a discernir lo falso y por otro lado nos ayuda a ver lo que para Dios es una vida cristiana ejemplar y ahí todos debemos aprender. Estos asuntos son para los líderes, pero porque los líderes nos tienen que dar ejemplo a todos nosotros. Entonces ahí hay una aplicación general de que estas virtudes que Pablo va a describir deberían darse de manera. Deberían prosperar en medio de nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahí viendo cómo Pablo comienza el versículo. Verso 1 dice, palabra fiel. ¿Sí? Lo que vamos a leer, hermano, es algo fiel. Es algo digno de ser confiado. Hermano, estas no son palabras engañosas, estas son palabras fieles. Cuando Dios dice algo, es impresionante, hermano. Y cuando Dios dice algo, y antes de decirlo, Él resalta que lo que Él va a decir es fiel, es porque lo que Él va a decir debemos prestarle atención. ¿Sí? Yo sé que a veces nosotros leemos la Biblia muy rápido, pero cuando esto que vamos a leer, debemos leerlo como algo que es fiel, verdadero, digno de ser escuchado, digno de ser atendido. Iglesias completas se han desviado por un falso liderazgo, porque no han atendido a las palabras fieles que Dios ha dejado. ¿Qué es palabra fiel? Dice Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, esa palabra obispado es ejercer oficio de obispo. La palabra obispo en el griego viene de una palabra que significa supervisor. Los pastores, en últimas, o los líderes de la iglesia son los supervisores, son los que cuidan, son los que velan por la iglesia, por las almas. Entonces, si alguien quiere ser parte de los ancianos, de los obispos que tienen la responsabilidad de pastorear la iglesia del Señor, eso es una buena obra. Eso es un trabajo noble. El pastorado en la iglesia es algo realmente honorable, es algo importante. Es un trabajo que tiene que ver con el reino de Dios, es un trabajo que tiene que ver con la salvación de los hombres. Es un trabajo que tiene que ver con asuntos muy importantes. Es bueno cuando hay en el deseo de un hombre de involucrarse en este servicio, ese deseo es muy bueno. Pero lo que nos vamos a dar cuenta es que el deseo no es lo único. ¿Sí? Si es necesario que esa persona, como dice ahí, cumpla un perfil. Dice, si anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, el deseo de pastorear una iglesia, involucrarse en el trabajo de cuidar, de edificar, de predicar, de liderar una iglesia, es algo bueno. Pero se es necesario que esa persona sea irreprensible. Quiere decir que hay unos requisitos que se necesitan para estar en el liderazgo de la iglesia. A diferencia de otros trabajos, para usted, por ejemplo, desempeñar una profesión, usted necesita un título, ¿sí? Usted necesita cierta experiencia. Pero en cuanto al pastorado de la iglesia, se requieren ciertos dones, se requiere cierta madurez, se requiere cierto tipo de familia, ¿sí? Porque todo esto hace parte de lo que vamos a hacer en la iglesia. Y aquí Pablo lo primero que dice es que sea irreprensible. ¿Qué significa eso? Él debe tener en general una buena reputación. Él no puede tener áreas en las que él pueda ser señalado, especialmente en las que se van a mencionar. Cuando usted encuentra una persona que en una área, las que Pablo se va a mencionar, es una persona que se le puede reprender, se le puede decir, hermano, en esta área tienes que trabajar, en esta área estás equivocado, esta área no es un área buena que represente a Cristo. Eso, en un sentido, descalifica a ciertas personas para no estar en una posición de autoridad y liderazgo en la iglesia. El siervo de Dios, como dice aquí Pablo, debe ser irreprensible, especialmente en aquellas áreas que se van a mencionar. No que sean perfectos, no que no pequen. Obviamente todos tenemos debilidades, ninguno ha alcanzado la perfección, pero como vamos a ver, sí se requiere cierta madurez espiritual, sobre todo en estas áreas. ¿Qué áreas? Bueno, aquí hay una lista de cualidades que deberían tener aquellos que sirven en la iglesia del Señor. Y recuerde que esto es una palabra fiel, hermano. Yo digo que si en la historia de la iglesia hubiera tomado en serio estos pasajes, no hubieran habido tantos escándalos, tantos pecados graves en medio del cristianismo. El nombre del Señor no sería tan difamado, porque lastimosamente uno de los oficios más desacreditados en nuestra generación es la de pastor. Hicieron un estudio en Brasil. ¿Cuáles eran las tres profesiones más desacreditadas, ya la gente no creía en ellos. ¿Saben cuáles fueron las profesiones? Entre esas está los políticos. Ya nadie cree en los políticos, hermano. Ya nadie respeta a los políticos. La segunda profesión, la policía. Ya nadie cree en las autoridades. Y la tercera posición, los pastores. Ya nadie cree en los pastores. Cuando usted comienza a predicar el evangelio, no, pero yo para qué voy a ir a esa iglesia hacia los, si eso es lo que hacen son unos ladrones, unos mentirosos, unos aprovechados. Hermanos, hace siglos, cuando usted habla del siglo XVII, siglo XVIII, los pastores eran personas importantes en la sociedad, eran personas respetadas. Los gobernantes se acercaban a ellos como consejeros, ¿sí? Era realmente una posición de honra, de gloria. Hoy en día, Chuy Olivar, él decía eso, que él cuando a veces tenía que viajar a Estados Unidos y le preguntaban cuál es su profesión, a él le daba pena decir que era pastor. Porque inmediatamente usted dice que es pastor, ya la gente lo mira, ya no con respeto. Ya no con respeto. Ya lo mira de cierta manera. ¿Por qué? Por el bajo estándar que se encuentra hoy en día en el liderazgo. Cualquier persona se convierte, alquila un salón, compra una batería y ya es pastor, hermano. Se convierte a los 2 años, ya está pastoreando una iglesia, hermano. Y ahí comienzan a haber una cantidad de problemas. Entonces vamos a ver cómo el perfil que nos da Pablo en cuanto, sobre todo, el carácter. O sea, aquí se da cuenta que Dios resalta mucho la familia y el carácter del hombre, más que sus talentos, más que su elocuencia, más que su liderazgo, porque a veces usted se encuentra, hermano, pero es que es muy elocuente. Bueno, la Biblia no dice que sea elocuente. Usted no va a encontrar ese requisito. ¿Sí? No, es que es un gran empresario. La Biblia no habla de que tengas que ser un gran empresario. ¿Qué habla la Biblia? Carácter, familia, ¿sí? Santidad. ¿Sí? Y esas son cosas realmente importantes. ¿Sí? Nosotros necesitamos recuperar un poco ese tipo de cosas que la Biblia dice. Entonces, mire, realmente daría para... Yo he enseñado este pasaje muchísimas veces, hermano. He durado enseñando este pasaje 15 reuniones. Uno podría entrar asunto por asunto bien profundamente. Apenas nosotros lo vamos a leer, ya irá mencionándolo para tener todo el perfil completo. Pero es una lista larga de muchas cualidades. Pero vamos a tenerlo completo. Dice ahí, pero es necesario, verso 2, que el obispo sea irreprensible. Y dice ahí, marido de una sola mujer. Algunas versiones, la Nueva Traducción Viviente traduce esa frase así, debe serle fiel a su esposa. ¿Sí? Marido de una sola mujer en el sentido de que él es un hombre de una sola mujer, él ama a esa mujer, le es fiel a esa mujer. No es un hombre de varias mujeres. En aquella época existía la poligamia, o sea, un hombre podía tener varias mujeres. Eso ya es calificado un hombre para el pastorado. Pero en nuestros días, y en el contexto general, da la idea de un hombre fiel, un hombre de solo una mujer, un hombre de un matrimonio honorable, ¿sí? Un hombre que no va tras las mujeres, no va tras las muchachitas, porque esa es la característica de los falsos maestros. Los más falsos maestros dicen, atraían a las mujeres llenas de pecado, ¿sí? O sea, un hombre que en esta área no era irreprensible. Entonces, el hombre de Dios debe ser hombre de una sola mujer. Un hombre fiel. Un hombre que sabe relacionarse de manera pura y santa con las mujeres. Un hombre que honra a su mujer, se guarda para ella, ¿sí? Un hombre que no se expone en el área sexual. Hermanos, eso es algo que habla mucho de la santidad, de la moral de un hombre. Y recuerde que estos hombres tienen que ser así porque ellos reflejan eso a la iglesia y son ejemplo de eso para la iglesia. Porque esto no es solo para los pastores. Todos los hombres deberían ser maridos de una sola mujer, si son casados. Entonces, estos hombres representan y expresan santidad, pureza. Hermano, es muy grave, muy escandaloso cuando el hombre cae en adulterio y al mes sigue pastoreando la iglesia, hermano. Eso no es normal. El pecado sexual, hermano, cuando se hace por parte de una persona que ya tiene una posición visible, autoridad en la iglesia, es grave, es dañino. Y es un pecado que descalifica, descalifica. Entonces, él debe procurar ser conocido porque es marido de una sola mujer. Él debe andar con su esposa. Él debe amar a su esposa. Él debe ser fiel y leal a su esposa. ¿Sí? Hermanos, eso son cosas que uno no puede pasar por encima. ¿Sí? No, es que él tuvo un desliz. Bueno, ese desliz ya no le permite estar ahí donde está ahorita. ¿Sí? Hay cosas que nosotros como que en nuestros días toleramos y la Biblia, hermanos, no tolera. ¿Sí? Entonces, él debe tener una ma relación matrimonial ejemplar. Es un hombre que cuida, ama y se entrega por su esposa. Y ahí, hermanos, también nosotros debemos tener cuidado de poner versículos en contra de otros versículos. No, hermanos, que la Biblia dice que el que ama a padre, a madre o a esposa, más que a mí no es digno de mí. Ahí en ese contexto Jesús está hablando que cuando el Evangelio viene, usted tiene que poner por encima el Evangelio que cualquier persona. Pero una vez que usted tiene el Evangelio en su corazón, una vez Jesús es su Señor, el Señor dirige su corazón hacia ciertas personas para que usted las ame. Y en este caso, el hombre que pastorea es dirigido a amar a su esposa y a entregar su vida por ella. Cuando usted ve una mala relación matrimonial en el liderazgo, hermano, usted tenga cuidado con ese liderazgo, porque no es normal. El hombre debe caracterizarse porque ama y es fiel a su esposa. ¿Sí? A veces uno encuentra iglesias donde el pastor anda por allá y la pastora anda por allá, y él anda más con la secretaria. ¿Sí? Yo un día le decía a un pastor, eso que usted hace, así no esté en adulterio con ella, es un mal ejemplo para la iglesia. Usted debe andar es con su esposa. Usted como hombre de Dios no debe darle consejería a mujeres a solas. Tiene que guardarse en esas áreas. ¿Sí? Porque la Biblia habla de eso. Entonces, santidad, hermano. Pureza. Fidelidad matrimonial. Ahora, ¿por qué? Porque él va a ser ejemplo para la iglesia de eso. Imagínese usted ir a pedirle consejería a uno que fue adúltero. ¿Sí? Porque eso sucede mucho, ¿no, hermanos? Y esas cosas se toleran y no deberían tolerarse. Entonces, palabra fiel, hermanos. Volvemos a esos términos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué más dice ahí? Ahora, todos nosotros como cristianos somos llamados a ser fieles en el matrimonio. Eso lo aprendemos de la palabra y de nuestros líderes. Dice ahí, sobrio. Sí. Literalmente lo que significa es una persona que no se embriaga. Pero era una palabra que se usaba como para hablar de una persona que era moderada, ¿sí? Una persona controlada, una persona estable, ¿sí? Una persona sobria era una persona que pues, no estaba afectado por el alcohol, actuaba con sus cinco sentidos. Entonces, esa figura se habla para hablar de una persona estable, sobria, equilibrada, no embriagada, ¿sí? Eso es como lo contrario a embriagado. ¿Qué significa eso? Los hombres de Dios, mis hermanos, tienen que ser personas sobrias, estables, equilibradas. Hermanos, yo pienso que esa es una de las cualidades más importantes en el ministerio. Lo contrario a sobrio sería desequilibrado, inestable, emocional. Recuerden que estas personas, estos hombres son llamados a llevar el liderazgo de la iglesia. Y cuando usted lleva el liderazgo de la iglesia, usted es el que está bajo el comando de los asuntos. Usted es el que guía. Y el que guía no puede ser una persona inestable, inmadura, desequilibrada, emocional, ¿sí? La persona sobria es estable, la persona sobria se controla a sí misma. Hermanos, y eso es muy importante, sobre todo por la presión que tiene el liderazgo en la iglesia. La iglesia tiene muchas dificultades, muchas presiones, lidiamos con la decepción, lidiamos con el pecado, lidiamos con los desafíos. Y si nosotros somos personas demasiado emocionales, un día vamos a estar arriba, un día vamos a estar abajo. ¿Saben quién era así? Pedro. Pedro al comienzo de su vida no era una persona sobria, pero era una persona muy emocional. En un momento quería entregarlo todo, al momento estaba maldiciendo, ¿sí? En un momento quería entregar su vida, en otro momento quería salir corriendo. Ese tipo de hombres de doble ánimo, muy emocionales, no son buenos para el liderazgo. El hombre de Dios tiene que ser un hombre de carácter estable, sobrio. Que cuando él se para a predicar, es sobrio. Así esté pasando por dificultades, así esté indignado por una situación con una persona. Pero la persona que no es sobria se para y en vez de predicar comienza a regañar. Comienza a desequilibrarse. Cuando habla con las personas, no tiene control de sí mismo. Maltrata, hiere, ofende. ¿Sí? Aquí es un asunto. La primera palabra habla de un asunto de pureza matrimonial. La segunda palabra habla de equilibrio emocional. Y eso es muy importante en el liderazgo. Ahora, volvemos a lo mismo. Yo creo que para nosotros es fácil ver eso en el liderazgo, pero volvamos a hacer esa lectura de que nosotros deseamos tener ese tipo de líderes porque Dios quiere eso también en nosotros. O sea, Dios quiere que seamos personas sobrias. Imagínense lo bueno que es una mujer sobria en el hogar. Un esposo sobrio en el hogar. Un joven sobrio. ¿Sí? Hoy en día son virtudes cristianas olvidadas, pero que la Biblia le hace mucho énfasis. Carácter cristiano nos habla de sobriedad. Esa sobriedad habla de la mente, de la estabilidad. Y también sería lo contrario, hermanos, a no, él no es un loco. Él no es una persona compulsiva. Él no es una persona precipitada. Todo eso nos habla de sobriedad, ¿sí? Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia de estar bajo un liderazgo que no es sobrio. Es terrible, hermano. Es terrible. Lidiar con una persona que no es sobria, que no es estable, que no se controla a sí misma, es bien difícil en el liderazgo, hermanos. Entonces, Pablo nos comienza a hablar del perfil: una persona, marido de una sola mujer, sobrio. Mira la siguiente palabra: prudente. Sí. Prudente es alguien que controla su conducta para que su conducta sea adecuada en todo ambiente. Él es una persona que de alguna manera gobierna sus actitudes, gobierna sus asuntos, sus obras, para que su vida no sea imprudente, ¿sí? Para que su vida no dé de qué hablar, para que su vida no sea escandalosa. El hombre de Dios tiene que ser prudente, no es un hombre de shows, en el sentido negativo, no es un hombre de problemas, no es un hombre que anda haciendo cosas indebidas, él es prudente. ¿Sí? Da la idea de una persona que no se le puede acusar de imprudencias. No es una persona que hace cosas que no debería hacer. Bueno, si esto de verdad que uno debería enseñar estas cosas, sobre todo a aquellas personas que se van perfilando para el liderazgo. Yo hablaba hace unos meses con un grupo de ancianos, de hermanos que pasó en una iglesia. Miren lo tremendo que hicieron estos hermanos. Es una ciudad donde la iglesia, hermanos, los cristianos son muy ricos. Una ciudad muy próspera, otro país. Y ellos hicieron un compromiso. Miren lo que hicieron ellos. Ellos hicieron un compromiso de que ninguno de ellos iba a hacer ningún negocio con algún hermano en la iglesia. Por prudencia. Y para no aprovecharse de algún miembro de la iglesia. Y que si en algún momento entraban a hacer un negocio, ese negocio tenía que ser revisado por los otros ancianos y autorizado por los otros hermanos que estaban pastoreando la iglesia. Esos son actos prudentes, hermano. Porque cuando usted está en el pastorado, usted puede aprovecharse de la gente. Usted puede manipular la gente. Usted puede abusar de muchas maneras de la autoridad que usted tiene. ¿Sí? Entonces se requiere que estos hombres sean ¿qué? Prudentes. Prudentes. En su manera de andar, en su manera de hablar, en sus actitudes, en sus finanzas. En su familia, usted debe encontrar personas prudentes, hermano, y eso también nos habla a nosotros. Dios quiere cristianos que aprendan a ser prudentes, que saben cómo conducirse en todas las áreas de su vida, que no dan lugar al escándalo, a los problemas. ¿Sí? Imagínese usted saliendo y usted ve a su pastor por ahí discutiendo con el vecino y entrando en una situación bien escandalosa. ¿Sí? Eso no es decoroso, ¿no? Entonces nosotros debemos ser personas que sabemos que Dios nos ha puesto para ser vistos. ¿Qué significa eso? Hoy los veo como con sueño a varios. Casados, ¿sabes? Una semana pesada. ¿Qué significa eso? Miren, hermanos, que nosotros usamos un lenguaje a veces que es contrario a lo que la Biblia enseña. Entonces, usted ha escuchado muchas veces decir esto. Hermanos, miren a Cristo, no me miren a mí. Eso suena espiritual, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no, Dios nos ha puesto a nosotros para que nos vean como luminares en este mundo. ¿Sí? O sea, Dios espera que la gente me vea y lo vea a Él. Dios espera que la gente me vea y vea un buen ejemplo en mi vida. Entonces nosotros usamos ese lenguaje como para justificar las situaciones. No, no me mire a mí. No, no, hermano, es que Dios, si lo puso ahí a pastorear, a predicar, es para que la gente lo vea. Y la gente aprenda de lo que está viendo. Entonces cuando yo sé que las personas me están viendo, eso en sí genera en mí un sentimiento de responsabilidad que me debe llevar a ser prudente. ¿Sí? Me debe cuidar las actitudes, las palabras, la manera como me comporto, en todo. ¿Sí? Entonces, Dios está esperando que sus siervos sean de alguna manera personas disciplinadas, que cuidan de sí mismos, ¿sí? Que no son escandalosos a los demás. Tremendo, ¿no, hermanos? Mira la siguiente palabra. Yo les decía que aquí tenemos una lista de muchas cualidades. Sobrio, prudente, decoroso. ¿Sí? Esa palabra decoroso da la idea en el griego de una persona que es como maquillada, como que es una persona decorada. ¿Sí? Esa palabra se usa para el cosmético en las mujeres. ¿Sí? Agraciado. ¿Sí? Entonces aquí, en un sentido, el hombre de Dios es una persona cosmios, una persona decorada, una persona, y el griego también da la idea de ordenada, ¿sí? Como una persona que de alguna manera es una persona que usted la ve y usted ve orden, ve una belleza, como uno como los ejemplos entiende más. Lo contrario sería una persona desordenada. Si cosmios viene de orden, lo contrario sería una persona desordenada. ¿Qué es una persona desordenada? Una persona que no tiene control de sí misma. No tiene control del tiempo, no tiene control del dinero. Cuando usted mira su vida, usted encuentra caos. ¿Sí? Caos, deudas, problemas por acá, situaciones difíciles. Eso no es normal, hermano. Yo siempre digo que no es normal ni siquiera en un cristiano. Cuando usted entra a pastorear personas, familias, y usted encuentra donde hay mucho desorden, mucho problema, mucha deuda, mucho caos, usted sabe que hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien, porque cuando Dios entra a una vida, lo que Él va a hacer es poner en orden. Ahora, si uno comienza a ver eso en un cristiano, ya uno dice, esto está raro, más raro es cuando se encuentra en el líder. Y usted encuentra desorden. Vidas desordenadas, vidas donde no hay, donde usted ve caos. Yo no sé si usted ha entrado a familias donde usted entra y usted ve el caos. Personas que usted ve caos. ¿Sí? Caos. Yo conozco muchos hermanos que, lastimosamente, son de los que yo les decía al comienzo de la carta que son contenciosos, hablan la Biblia, discuten con la palabra, pero cuando usted entra a sus vidas, es un caos. Conocen la Biblia, se la saben de memoria, son buenos oradores, pero su vida es un caos. Viven en problemados donde viven, viven en problemados en el trabajo, viven a todas horas con problemas financieros, viven ahora, o sea, uno dice, hay algo que está mal. Porque por si el hombre de Dios es decoroso, ordenado. Usted ve una armonía en su vida, usted ve una armonía en él. Y eso Dios espera también de cada uno de nosotros, hermano. Por eso decíamos, son verdades que se aplican a todos nosotros. Nosotros debemos procurar andar prudentemente. Nosotros debemos ser personas decorosas en nuestra vida. ¿Qué más? Dice ahí, decoroso hospedador. En aquellos días, mis hermanos, a diferencia de nuestro tiempo, casi no existían los hoteles. Así que usted fuera a viajar y alquilaba un hotel, un Airbnb, eso, en esos días no existía. Entonces la gente viajaba y generalmente dependía de la hospitalidad de los lugares donde usted iba. Entonces era una virtud cristiana que usted normalmente, cuando sabía que venían hermanos a predicar, o hermanos en persecución, o hermanos en cierta dificultad, el cristiano abría las puertas de su casa, recibía a los pobres, recibía a los necesitados, recibían a los hermanos que venían de otro lugar. Hermanos, y algo que aquí nos va a mostrar la palabra es que aquellos que sirven en la iglesia, las puertas de su casa deben estar abiertas. Las puertas de su casa tienen que estar abiertas. No existe, porque es que hoy en día los pastores se volvieron casi celebridades, hermano. Ellos allá y nosotros acá. ¿Sí? Ellos en su mundo y nosotros en el mundo. Y usted difícilmente encuentra una cita. Y difícilmente usted va a conocer la casa de su pastor en nuestros días, ¿no? Pero los pastores que Pablo está describiendo aquí eran hombres que abrían sus casas para recibir a las personas. Eran hombres que eran conocidos por ser hospitalarios, ayudar a otros. ¿Sí? Y eso es importante. Yo hace poco hablaba con un grupo de hermanos que estamos preparando para nombramiento de ancianos en un lugar. Y yo les preguntaba, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted abrió sus puertas para alguien que estuviera en necesidad? ¿Sí? ¿Lo ha hecho alguna vez? Hermanos, ese tipo de virtudes hoy en día casi no se conocen, ¿cierto? Pero por algo la Biblia habla. Porque es que conocer la casa de una persona, la vida de esa persona, la familia, usted conoce quién es esa persona. Usted no conoce a una persona predicando, hermano. Difícilmente usted va a conocer qué clase de persona es predicando. Comience a convivir con ella, comience a trabajar con ella, comience a involucrarse en los asuntos de la familia y usted conoce qué persona es la persona que está pastoreando. Nosotros no deberíamos tolerar ese tipo de liderazgo allá inalcanzable, porque eso expone mucho a los líderes al pecado y a cosas que no deberían ser. Entonces, él debe tener, él, su hogar y su casa deberían estar abiertos como una señal de servicio, hospitalidad y amor. ¿Qué más? Dice ahí, hospedador. La otra palabra es apto para enseñar. O sea, él debe tener actitudes, capacidad para enseñar. Porque una de las labores que él va a hacer como pastor de la iglesia, como obispo de la iglesia, como anciano de la iglesia, es enseñar la palabra. Él tiene que tener un buen carácter, una buena vida, un hombre prudente y también tiene que tener gracia para enseñar. ¿Sí? Él debe saber explicar la doctrina, él debe saber predicar el evangelio, él debe saber contradecir a los que enseñan incorrectamente. Esta es la única cualidad que resalta alguna actitud, si se puede decir, de don sobre todo. El resto es carácter. Aquí tiene que tener el don de la enseñanza para poder pastorear la iglesia. Sigue diciendo, no dado al vino. O sea, no puede ser un borracho. No puede ser alguien entregado al alcohol. No puede ser alguien que sea, que se exceda con los vicios. Y obviamente, en aquellos días, pues, el vicio, el pecado con el cual él podría infamarse sería el alcohol, pero en nuestros días debería ser no dado a ningún tipo de vicio que desacredite su ministerio. No puede ser dado al alcohol, no puede ser dado a las drogas, no puede ser dado a las apuestas, no puede ser dado a. O sea, no puede ser controlado por nada que lo desacredite en cuanto al ministerio. Él tiene que tener una conducta íntegra, recta, intachable. O sea, no debe ser tampoco alguien asociado a bares, a fiestas, a excesos. ¿Sí? Él debe ser una persona de buen testimonio. ¿Qué más? Dice ahí, No pendenciero, ¿sí? Literalmente eso significa no un peleador, no una pendenciera, era una persona que se iba a los golpes con otra, con las manos. No puede ser un peleador. El hombre de Dios no debe ser una persona violenta, ¿sí? No debe ser conocido porque sea una persona agresiva, no debe ser conocido porque se fue a los golpes con otro. Sí. Tiene que ser una persona de un carácter controlado. Yo recuerdo una vez estábamos en una ciudad, en otro país, hermanos, en una reunión de ancianos, de pastores, y entraron en controversia. Y uno se paró de la mesa y cogió y empujó la mesa y desafió al otro a pelear. Literalmente eso es lo que la Biblia dice, no puede ser un peleado. Cuando usted encuentra una persona violenta o agresiva en el ministerio, hermano, eso es extraño. Eso no es normal, ¿sí? Una persona violenta con sus vecinos, violenta cuando maneja su vehículo. Violenta. No, él tiene que ser una persona que se controla, que se controla. No puede ser, no puede tener fama de peleador, ¿sí? Ahora, ni físicamente ni verbalmente. No puede ser una persona violenta. ¿Sí? Hermanos, si el ministerio hace que nosotros a veces nos encontremos con muchas tensiones, muchos momentos incómodos, muchos momentos de dificultad, pero el pastor está puesto a cuidar las ovejas, no a maltratarlas. El pastorado no se puede ejercer por la fuerza, por la imposición, por la amenaza. ¿Sí? El pastorado se ejerce con amor, con gracia. Aún en los casos que uno dice, bueno, la persona ha pecado, la persona es necia, la persona es rebelde, siempre el hombre de Dios debe tener el carácter de Cristo, que es manso y humilde. ¿Qué más? Dice ahí, no codicioso de ganancias deshonestas. Sea, no debe ser una persona que ama el dinero y el dinero sobre todo ha habido de manera ilícita. El dinero obtenido de manera indecente. No debe ser una persona codiciosa. Cuando usted comienza a ver, hoy en día, lastimosamente, eso sucede mucho. Hablaba con unos hermanos que me decían, hermano, era muy triste porque cada vez que el pastor invitaba a predicadores a la iglesia, lo único que venían a hacer era pedir plata. Daban un tremendo mensaje, pero después la intención era pedir plata. Yo recuerdo hablando con un hermano de Villavicencio. Él era diácono de una de las iglesias más grandes ahí en Villavicencio. Y él organizaba las cruzadas que hacían algunos hermanos que venían de Centroamérica aquí a Colombia. Y él decía, hermano, yo me ponía a llorar cada vez que yo leía el contrato, porque hacen un contrato. O sea, él no viene por vocación, no viene a servir, sino para que venga, hay un contrato. Y en el contrato él decía, hermano, era triste, habían cláusulas. Y una de las cláusulas, la ofrenda que se recoge el viernes es para mí. Y el viernes era el día de milagros, el día donde toda la ofrenda entraba directamente para él. Hermano, y ya él cobraba por venir y no cobraba 2, 3 millones. La venida de un hombre, eso era de 30, 40 millones. Hermano, era triste, triste después ver la cara que el hombre hacía cuando contábamos la ofrenda que se recogía. Ese hombre no venía ni a predicar, ni a hacer milagros. Ese hombre venía por dinero. Y no les digo los nombres, hermano. Porque son personas bien conocidas. Bien conocidas. El cristianismo de nuestros días ha promovido mucho la avaricia. Ha promovido muchos métodos para que muchos vean a la iglesia simplemente como un negocio, hermano. Cuando usted va a una iglesia y hay un fuerte énfasis en las ofrendas, en los diezmos, en los tactos, en las primicias, usted sepa que esa iglesia se volvió mercadería. Cuando usted escucha una predicación y siempre la predicación aterriza en dinero, usted huya porque está en una cueva de puros lobos, hermano. Y eso se volvió muy común, hermano. Lastimosamente es una de las cosas que más ha desacreditado el evangelio en nuestros días. La codicia. La avaricia. Ahora, el problema que un hombre sea próspero no es el problema. El problema es cuando usted usa el evangelio para prosperar. cuando usted cobra por predicar el evangelio, cuando usted hace negocio con la iglesia, cuando usted administra las ofrendas y nadie más sabe cómo se administra. ¿Sí? Eso es, hermanos, es peligrosísimo. Ahí generalmente eso daña el corazón de cualquiera, como lo vamos a ver en el capítulo 6, más adelante de la carta. ¿Qué más? Una lista larga, ¿no, hermanos? Dice ahí, sino, o sea, en vez de ser un codicioso, es una persona amable. ¿Sí? Una amabilidad, la amabilidad decía como esa virtud de carácter que incluye muchas cosas, incluye bondad, paciencia, una persona gentil, servicial. Mire eso, hermano. Hoy en día a veces el pastor, como ahora es pastor, ahora es tos. Ahora no saluda. Ahora no es gentil. Él ya se siente como si él estuviera en otro. Hermano, sí, el pastor verdadero huele a oveja. Ama a las ovejas. Él cuida a las ovejas. O sea, es gentil, es bondad, es bueno, él busca el bien de las personas. Él ama a las personas. Él se preocupa por las personas. Él es bueno. Si no sé si se ha encontrado esa persona que usted dice, ay, tan amable. Esa persona querida. Esa persona que ama a las personas. ¿Qué sería lo contrario? Una persona tosca, dura. ¿Sí? Una persona insensible. Que no tiene misericordia, que no ama. ¿Sí? Tremendo, ¿no, hermanos? Porque el pastor tiene que ser alguien que ama. Una persona asequible. ¿Qué más dice ahí? Amable, apacible. Que sería lo contrario, por ejemplo, a pendenciero. Apacible es alguien que tiene un carácter tranquilo, ¿sí? Alguien pasivo, alguien que usted no va, alguien con el que usted no va a tener un problema si usted se lo busque. Esa es la idea de apacible, alguien tranquilo, alguien que no se irrita, alguien que no fácilmente no está dispuesto a entrar en conflicto, ¿sí? Nosotros debemos ser personas amables y apacibles. A veces uno siempre va en. Hermano, el diablo es experto en querernos irritar. El diablo es experto en querernos provocar. Y nosotros debemos evitar eso. ¿Sí? Hace poco yo le decía a una persona que comenzó a alterarse, le decía, hermano, hablamos cuando esté más tranquilo. Pero, hermano, hablamos cuando esté más tranquilo. ¿Sí? Hermano, es que no sé qué es que. Hermano, yo para eso no tengo tiempo. Nosotros no debemos ser, porque el diablo puede usar cualquier cosa, cualquier situación para dañar el testimonio de Cristo. Y nosotros debemos ser personas que nos controlamos, nos gobernamos. Personas que son, como dice Jesús, bienaventurados los pacificados. Imagínense personas que están pastoreando una iglesia y son dados al pleito, ¿no? Hermanos, es un caos. Se va a haber muchos problemas. Muchos problemas en la reunión de líderes, muchos problemas en los ministerios, cuando la persona es con un carácter contrario a lo que nos vamos a encontrar. Un verdadero hombre de Dios es una persona apacible, hermano. No le va a salir a usted al problema, por lo menos no fácilmente. A tener que, y seguramente la persona puede luchar con su carácter, pero tiene control de sí mismo. Entonces tiene que ser una persona amable y apacible. Otra vez vuelve Pablo a decir, no avaro. O sea, no tiene interés por el dinero. No es una persona que ama el dinero, que se preocupa por el dinero, que quiere enriquecer. Yo hablaba una vez con un hermano que él ya llevaba varios años pastoreando. Él me decía, hermano, yo no entiendo por qué no tengo dinero. Y estaba bien preocupado por eso. Estaba bien preocupado porque no había podido comprar la casa que quería, porque no tenía el carro que quería, porque a veces pasaba situaciones difíciles. Y él decía, hermano, ese no es el ministerio. Pablo vivió así y unas situaciones más difíciles. Pero Pablo no estaba buscando eso. Entonces la persona avara es la persona que tiene tanto interés de tener algo que es capaz de hacer cosas que no debería hacer. Esa persona que por amor a dinero baja sus principios, baja su carácter. Entonces, cuando usted ve una persona que tiene avaricia, yo me acuerdo, creo que era Spurgeon el que decía que cuando él veía avaricia en un ministro, inmediatamente lo descalificaba. Inmediatamente ya no lo involucraba en ciertas cosas. Ese interés por dinero. Dice ahora el verso 4, él hace un giro ahora para volver a hablar del asunto de su casa. Dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí Pablo va a mostrar un principio. El principio es que el ministerio comienza por nuestra propia casa. Y que Dios nos va a enseñar muchas cosas, sobre todo de gobierno, de cuidado, de liderazgo, primeramente en nuestra casa. Porque si no podemos gobernar, cuidar, tener a nuestros hijos en sujeción, difícilmente vamos a poder hacer eso en la iglesia. ¿Cómo vamos? Dice Pablo, ¿y cómo vamos a poder cuidar la iglesia de Dios? Entonces, obviamente en todas estas virtudes, muchos estamos en proceso. Nosotros estamos aprendiendo a cuidar a nuestros hijos, a gobernar a nuestros hijos, a dirigir nuestra casa. Y todo es un proceso de santificación. El problema es que los que ya están en una posición de autoridad y de liderazgo, ya lo deberían tener. Ellos ya esas áreas las debieron haber madurado. Entonces, cuando usted piense en el liderazgo, usted también tiene que pensar en la relación del hombre con su esposa y en la relación de su casa. ¿Cómo está su casa? ¿Hacia dónde va su casa? Usted ve en los hijos de él sujeción, obediencia, buen testimonio. Ahora, hermanos, yo creo que todos luchamos en nuestras casas, ¿cierto? Y es normal, estamos en luchas con nuestros hijos, estamos madurando esas áreas, pero sobre todo cuando hay un gobierno en la iglesia, estos hombres deben tener casas ejemplares. Sus hijos. Hermano, es que a veces uno dice, cuando se encuentra pecado, cuando se encuentra disolución en los hijos del liderazgo, ahí hubo algo. O no hubo una buena crianza, o hubo abandono, o la persona le dio mucho énfasis a su ministerio y descuidó su hogar. Pero el hogar del ministro de Dios habla mucho. Hay un libro muy bueno de Charles Mackinton que se llama así, Tú y tu casa. Y él dice, el siervo de Dios no puede separar su casa de él. Es él y su casa. Entonces Pablo dice acá que gobierne bien su casa. Y mire estas palabras, que tenga sus hijos en sujeción. La sujeción nos habla de que sus hijos estén bajo su autoridad, que respeten su autoridad. Claro, obviamente está hablando de hijos que vivan con él. Sus hijos deben ser obedientes. Y dice ahí, porque el que no sabe gobernar, o sea que el hombre de Dios tiene que aprender a gobernar su casa, liderar su casa, enseñarle obediencia a sus hijos, ganarse el corazón de sus hijos para que lo respeten y lo obedezcan. Una vez estábamos reunidos un grupo de hermanos que servimos en la iglesia y le decía uno al otro, hermano, ¿sabes qué? Hay algo que yo admiro. Tus hijos te aman y te obedecen. Y ahí me recordó ese versículo. La casa. Usted a veces se da cuenta que el pastor es una celebridad en la iglesia, hermano. Y su casa, hermano, que está. Su casa es una vergüenza, hermano. Ahí usted está encontrándose cosas raras, hermano. Eso no es normal. Es normal que todos tengamos lucha en nuestras casas, pero los que están pastoreando, que están alcanzando el mundo, que son famosísimos, y cuando usted mira su casa es una cosa que usted dice. Entonces comienza a haber mucho encubrimiento de pecado en los hijos, mucho no sé qué, que las drogas, que no sé qué, que. ¿Se ha visto esas situaciones? Esas situaciones muy lastimosamente comunes. Dice, ya vamos llegando al final, vamos. Dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El siguiente versículo, verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces aquí lo siguiente que Pablo prohíbe es que no sea un nuevo creyente. Eso es lo que significa neófito, un nuevo en la fe. O sea, una persona inexperta. Por más, hermano, y es que a veces uno puede encontrarse creyentes nuevos, personas que llevan poco tiempo en la fe, que son muy entusiastas, o que tienen mucha gracia para evangelizar, o que tienen gracia para hablar. Por más que sea agraciado, hermano, no es bueno que sea una persona nueva. Siempre es bueno que haya madurez. Y la madurez sí o sí requiere tiempo. La madurez sí o sí requiere experiencias. La madurez sí o sí requiere cierto quebrantamiento de parte de Dios para las personas. Pero hay iglesias que llega la persona medio es elocuente y ¡pum! O pastor. Líder de jóvenes. ¡Pum! Entonces ponemos personas que no tienen madurez, que no tienen experiencia. Y las ponemos a una responsabilidad donde el diablo fácilmente las engaña, fácilmente las seduce, donde fácilmente caen en orgullo, en altivez. Porque es lo que dice Pablo ahí, no un neófito, o sea, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, cuando una persona es nueva, no es experimentada, no es madura, fácilmente el diablo lo engaña. Fácilmente el diablo lo seduce, sea con el orgullo o sea con el pecado. Entonces, muchas crisis en la iglesia, mis hermanos, es porque no existe este tipo de madurez, de carácter, de realidad familiar en aquellos que sirven. Y por último, dice ahí en el verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, ¿qué dicen las personas de afuera? ¿De fuera quién podría ser? Los vecinos, las personas del barrio, cómo lo ven los compañeros de trabajo, si trabaja, cómo lo ven. Él no debe tener mal testimonio de afuera. Yo recuerdo una vez fui a visitar una ciudad aquí en Colombia, y estaba hablando con unos familiares, ellos cristianos. Me dicen, y comienzan a hablar entre ellos, no, imagínense que, ¿cómo lo van a nombrar pastor? Entonces están hablando del nuevo pastor de la iglesia. Y yo solo escuchándolos, no, ¿cómo lo van a nombrar pastor? Y el otro sí decía, imagínense con ese escándalo que tiene por corrupción aquí en la ciudad, y una ciudad pequeña, donde todas esas ciudades pequeñas que son tipo pueblo, que todo el mundo está, pues el hombre había estado en la política y había salido con unos casos de corrupción así escandalosísimos. Y ahora el pastor de la iglesia. Aquí da la idea que no tenga mal testimonio de los de afuera. ¿Qué piensan las personas de afuera acerca de este hombre? Y en este caso, acerca también de nosotros. Entonces, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que Pablo dedica mucho tiempo para que Timoteo sepa las características de lo que deberían llegar a ser los líderes de la iglesia, para que Timoteo no imponga sus manos de manera ligera. Y para que Timoteo tenga argumentos también para decir a los falsos maestros, antes de predicar, cuide su casa, ame su esposa, ponga en orden sus hijos. Antes de predicar, vuélvase una persona prudente, sobria. ¿Sí me hago entender? Timoteo iba a tener aquí todas las herramientas para decir, claro, con razón, este hombre está haciendo mal. Si este hombre es un hombre iracundo, pendenciero. Este hombre es avaro, este hombre no lo podemos dejar en el liderazgo de la iglesia. Entonces Timoteo tenía que tener como el perfil claro de un líder para poder distinguir y poner en orden la casa, sobre todo en aquellos que están en la iglesia liderando. Hermano, y si Timoteo, como decíamos al comienzo, tenía que tener este discernimiento, ¿cuánto más nosotros? Cuando usted vea que, oiga, en este punto y en este punto, y usted comienza a notar, hermano, por algo la Biblia lo dice. Por algo la Biblia dice. Tal vez la persona no tiene todavía la madurez para estar ahí. Tal vez Dios no lo puso. Tal vez se puso él mismo. O en algunos casos el diablo lo puso. Porque cuando Dios va a colocar una persona, Dios trabaja en esa persona. Dios madura a esa persona. Dios capacita a esa persona y Dios respalda a esa persona. Cuando no coloca a Dios, entonces usted va a encontrarse lo contrario a eso. Y cuando usted encuentra eso, de verdad, hermanos, hay que tener cuidado. En este tipo de cosas uno dice, no, hermanos, es que yo creo que él Él le gustan las otras mujeres, pero no es un buen predicador. No, hermano. No, hermano, es que fue un arrebato y se fue a los golpes, pero no, no. O no, hermano, es que él no se dio cuenta y terminó estafando a las personas con dinero, pero no tenía el propio hermano. ¿Sí? Estas son cosas que hablan lo que Jesús decía. Esto es la mejor explicación de por sus frutos los conocer. Es la mejor explicación. Si el árbol es bueno, va a dar buenos frutos. Si el árbol es malo, va a dar malos. Y termino con esta última idea. Recuerde que esto también es un ejemplo para todos nosotros. Entonces, todo esto son cosas que debemos buscar en la madurez cristiana. Tener un buen testimonio, tener una casa ordenada, tener un buen matrimonio, ser personas sobrias, amables, decorosas. Todo eso son cosas que debemos ver en aquellos que nos presiden para que nosotros también puedan vivirse y reflejarse. Entonces, el gobierno de la iglesia, ¿no? Cuando el gobierno de la iglesia está mal, sí o sí la iglesia está mal, ¿no? Sí o sí la iglesia está mal. Así la iglesia tenga 5.000 miembros y el local más bonito. Si tenemos líderes impíos, de mal carácter, que no son buenos testimonios, no podemos esperar algo diferente de la iglesia. Qué cosa seria, ¿no, hermano? Porque tal vez una de las cosas en las que más ha fracasado la iglesia en nuestros días es en su liderazgo. Y por eso es bueno estudiar estos libros. Porque eso nos pone, aún aquellos que estamos sirviendo, nos ponen un perfil que debemos estar siempre buscando y siempre procurando estar ahí. Entonces el Señor nos ayude. Vamos a orar y ahí vamos a dar el tiempo con todo. Si tenemos preguntas o participación. Yo no sé, quería como que igual ustedes lo consideren, mis hermanos. Sí, así sea que lo hagamos un poco más corto. Mientras estamos en el tiempo de las preguntas y la participación, no repartimos comida. Porque a veces se nos tiende a perder un poco el ambiente de responder mientras estamos. Entonces, lo podemos dejar un poquito para ir mientras esto. Así sea que cortemos un poquito el tiempo de las preguntas. Amén. Entonces vamos a orar. Y vamos a dejar un tiempito para, porque yo sé que estos temas dejan muchas inquietudes. Y esta reunión nos permite eso. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos estás enseñando, Señor. Señor, aún cuántas cosas que nosotros necesitamos considerar, Señor, de manera personal. Cuántas cosas en las que necesitamos crecer, madurar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llegar a ser esos hombres y esas mujeres de buen testimonio, Señor. Ejemplares, Señor, que tú puedes usar para tu gloria, para tu honra, Señor. Y Señor, también ayúdanos a tener discernimiento, Señor, para poder distinguir, Señor, cuando estamos delante de siervos tuyos y cuando no, Señor. Como tú dices en tu palabra, guardaos de los lobos, Señor. Guarda tu iglesia. Mira tantos lobos que existen hoy en día. Mira cuántos hombres que han entrado encubiertamente en medio de tu pueblo. Mira cuánto engaño en tantos lugares. Rogamos, Señor, que tú puedas darnos sabiduría, darnos discernimiento, Señor, para podernos reunir, poder estar con los de limpio corazón, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Oramos para que tú restaures tu iglesia, Señor, en estos días. Días de tanto engaño, días de tantas distorsiones. Oramos para que tu palabra pueda alumbrar en medio de estos tiempos. Y tú puedas avivar y restaurar tu iglesia, Padre. Ese es nuestro ruego, nuestra oración en el nombre de